Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno verles en casa una vez más y compartir este tiempo en familia. Damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos un sábado más en este lugar al que llamamos iglesia, ¿no? Un lugar que cumple múltiples propósitos en nuestra vida. La iglesia es este lugar al que nosotros podemos venir, celebrar, adorar, darle gracias a Dios por su fidelidad. La iglesia es un lugar de crecimiento. Nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, somos la iglesia, pero venimos a este lugar donde podemos crecer, donde podemos aprender más juntos acerca de Dios en su palabra, pero también es un lugar de sanidad, ¿sí? Eso es maravilloso. Es un lugar al que venimos muchas veces con la vida rota, despedazada, ¿sí? Y venimos a este lugar cansados, intentando muchas veces encontrarle sentido a la vida. Y allí nos postramos a los pies de Cristo Jesús con un corazón humilde y le decimos: Señor, danos fuerza, Señor, ayúdanos, Señor, restaura y sopla vida sobre aquello que hoy parece ya no andar más. Así que qué bueno es Dios que podemos estar en este lugar y que en un solo lugar Dios cumple múltiples propósitos en cada uno de nosotros, ¿sí? Antes de iniciar con el tema de hoy, nuevamente quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Qué bueno es poder verles. Le damos la bienvenida también a quienes nos acompañan por la transmisión virtual. Esperamos que Dios esté bendiciendo sus vidas en este tiempo y bueno, y que también la presencia del Espíritu se esté sintiendo allí donde ustedes están, en sus hogares, en donde sea que estén, que Dios esté bendiciendo mucho sus vidas. Bien, quisiera hacer un breve anuncio. Este no lo hizo Ire porque quería hacerlo yo personalmente. Y es bueno, como la mayoría de ustedes saben, una de las tareas a las que nosotros entendemos Dios nos ha llamado como iglesia en este tiempo es la de atender las necesidades de los más vulnerables, ¿sí? o de quienes por alguna circunstancia en particular se encuentran atravesando una situación difícil en sus vidas. Y es lo que hemos estado haciendo durante los últimos años como iglesia, ¿sí? Hemos estado haciendo lo que nos corresponde hacer para atender a ese llamado y ser obedientes a la voz de Dios que nos dice en su palabra: denles ustedes de comer, ¿sí? Más de 1,000 platos de comida, más de 100 surtidos, es parte de lo que Dios nos ha permitido entregar en este tiempo. Sin embargo, necesitamos abastecernos de nuevo para continuar con esta tarea, ¿sí? Ya nos bajó el stock, lo que teníamos el año pasado lo entregamos. Este año hemos estado entregando también, el merendero finalizó en diciembre siendo de gran bendición y entregamos muchísimos platos de comida y necesitamos volver a abastecer nuestro stock, ¿sí? Entonces estamos solicitando la colaboración de todos, ¿sí? Que podamos unirnos como iglesia y sumar a partir de este momento y durante cada semana por lo que resta del año. Vamos a estar recibiendo donaciones: arroz, pasta, salsa de tomate, aceite, sal, lentejas, porotos, harina, aquello que usted pueda traer, ya sea que lo tiene en su casa o cuando usted va al supermercado a comprar para su casa, usted se acuerde, dice: voy a llevar este paquete de sal para la iglesia, voy a llevar esta botellita de aceite para la iglesia. Todo suma. No pienses que porque es muy poco dices: no lo llevo porque esto de qué sirve. Todo sirve, todo cuenta, todo suma. Y nosotros podemos seguir abasteciéndonos para seguir respondiendo a este llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Sí quisiera decir que por favor, por ahora no traigan ropa. No estamos recibiendo ropa. Tenemos muchísima ropa allá atrás. Hoy en la mañana estuvieron justo un grupo de personas ordenando, organizando la ropa para ver qué vamos a hacer con ella. Vamos a destinarla a personas que realmente lo necesitan, pero ahora no tenemos espacio para almacenar ropa. Lo que necesitamos es alimentos, comida, para poder entregar surtidos y hacérselos llegar a la gente que están pasando necesidad. Así que bueno, confiamos en la provisión del Señor, que Él ha provisto a lo largo de este año y lo seguirá haciendo. Y bueno, contamos también con la generosidad de cada uno de ustedes, que sabemos se va a sumar como ya lo ha venido haciendo también a lo largo de este tiempo. Quería hacer ese anuncio, que lo tomen en cuenta y que cada sábado se acuerden de traer algo y sumar. Vamos a poner una mesita allá atrás para estar levantando todo lo que vamos a traer. Bien, ahora sí, continuamos, ¿sí? Seguimos con nuestra serie que hemos venido trabajando en las últimas semanas, una serie basada en el libro de Habacuc, un libro corto de 3 capítulos, y la serie se llama Fe cuando nada tiene sentido, ¿sí? Estamos ya en el 4 tema de la serie, nos vamos acercando al final de la serie. Yo creo que nos quedarán 2 temas más, este y 2 más. Y sé que Dios ha estado hablándonos a todos. Personalmente a mí me ha estado desafiando muchísimo desde el año pasado que empecé a acercarme a este libro y que empecé a profundizar un poco para desarrollar los mensajes. Dios me ha estado desafiando muchísimo y sé que también lo ha estado haciendo con cada uno de ustedes. Vamos a estar de vuelta en el capítulo 2 del libro. La semana anterior estuvimos en el capítulo 2, pero hoy vamos a estar del versículo 4 en adelante, ¿sí? La semana pasada estuvimos en los primeros 3 versículos hablando un poco de cómo la fe debe llevarnos a esperar confiados en aquello que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. El tema tenía que ver un poquito con la visión, ¿no? Con levantar la mirada y poder ver más allá de los obstáculos, más allá de la dificultad, más allá de los problemas y confiar. Esto es lo que Dios prometió para mi vida en su palabra, y en fe nosotros creemos que eso ya tiene una fecha de cumplimiento y nos esforzamos, oramos, dependemos del Señor, pero confiamos en que Él va adelante abriendo camino para que eso se cumpla, para que eso sea una realidad, ¿sí? Dios le dice a Habacuc: escribe esta visión, ya hay un tiempo para su cumplimiento y aunque parezca tardar, espérala porque se va a cumplir. E inmediatamente después en el versículo, en el capítulo 2, versículo 4 dice: el justo vivirá por su fe. Y esta es la palabra en la que nos vamos a enfocar hoy, en la palabra vivirá. El justo vivirá por su fe. Porque vivir por fe, y quiero que prestes atención a esto, vivir por fe no es solamente algo que digo, sino que es algo que hacemos. Vivir por fe es algo que nosotros vivimos cada día de nuestra vida. Muchas personas que he escuchado dicen: es que yo soy una persona de fe, ¿sí? Se reconocen a sí mismas como personas de fe porque creen en milagros, porque creen en lo sobrenatural, porque afirman que existe un Dios, dicen: sí, yo creo que existe un Dios, porque cumplen con ciertas tradiciones religiosas, quizá porque tienen mucho conocimiento de la palabra. Pero lo cierto y a la vez lamentable es que muchas veces no existe coherencia entre lo que dicen y hacen. Hay un divorcio entre sus palabras y sus acciones, ¿sí? No van de la mano, ¿sí? Dicen: yo tengo fe, yo soy una persona de fe, pero a la hora de la realidad su estilo de vida no se parece en nada al de una persona que realmente vive por fe. Vivir por fe es algo que tiene que notarse, ¿sí? En nuestro día a día, en nuestro hogar, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en la forma en la que reaccionamos ante las circunstancias. Las personas que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo Jesús y que vivimos por fe, debemos reaccionar con una sabiduría, dice, en la que hablamos también, ¿sí? Dios le dice a Habacuc allí en el capítulo 2, y como mencioné la semana pasada, este es un pasaje central en el mensaje del Evangelio. Apunta a Jesucristo, se menciona al menos 3 veces en el Nuevo Testamento. Dios le dice a Habacuc: el justo vivirá por la fe. Y no es solo una indicación para que como pueblo aguarden con confianza en la promesa que Dios les hizo, sino también Dios les está diciendo que deben vivir de una forma distinta, deben vivir de una forma que honre a Dios. Están llamados a ser ejemplo a las naciones. Son un pueblo que debe someterse a la voluntad de Dios, pero sobre todo están llamados a vivir en contraste con la forma en la que viven las naciones paganas. Eso implica cuando Dios le dice a Habacuc: el justo vivirá por la fe. Pablo le indica algo más o menos similar a Timoteo. Era una época de mucha apostasía, era una época de mucha rebeldía. Muchas personas estaban abandonando la fe, estaban yendo tras falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Timoteo era un joven muy influyente, pero las personas ponían en tela de juicio su liderazgo por ser alguien muy joven. Así que Pablo le dice lo siguiente en su carta, en 1 Timoteo 4:12, le dice: que nadie te menosprecie por ser joven, ¿sí? Ojo a esto, Pablo no le dice: ve y deslúmbralos con tu conocimiento. No, Pablo no les dice eso. Pablo tampoco les dice: ve y deslúmbralos con tus argumentos. Pablo no le dice a Timoteo: ve y confróntalos con tu sabiduría, o ve y haz un despliegue de tus grandes talentos, o muéstrales cuáles son tus rituales religiosos. Pablo no le dice nada de eso. En medio de lo que está viviendo le dice: que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir. Tiene que notarse, ¿sí?, la fe de un hombre como Timoteo. Y eso es lo que iba a marcar diferencia en la iglesia, en los creyentes, pero también en la sociedad. Dice: un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, y en amor, fe y pureza. Eso es lo que Pablo le está escribiendo a Timoteo. La forma en la que vas a continuar siendo influyente en la iglesia, en la familia y en la sociedad, es por la forma en la que vives tu vida. Vivir por fe es algo que tiene que notarse, ¿sí? Y eso es lo que nos caracteriza a nosotros como hombres y mujeres de fe. No es solo leer la palabra y venir a la iglesia, eso es importantísimo sin duda alguna y es central en la vida de todo seguidor de Cristo, pero si eso no está produciendo un cambio en nuestro estilo de vida, algo no estamos haciendo bien. Necesitamos prestar atención, ¿sí? Vamos a orar unos segundos y pedirle al Señor que continúe guiándonos y a su Espíritu que continúe hablándonos en esta noche. Padre, gracias porque podemos reunirnos una vez más en tu nombre, papá, anhelando escuchar tu voz, Señor, y que por tu palabra y por el poder de tu Espíritu que mora en nosotros, Señor, seamos transformados, Dios. Que estés tocando aquellas fibras más duras en nuestro corazón, Señor, que necesiten rendirse delante tuyo, Señor. Que estés trayendo convicción a cada uno de nosotros de aquello que debemos cambiar, papá. Que no nos quepa la menor duda de qué es lo que tú deseas que nosotros empecemos a hacer una vez que salgamos de acá. Pero también, Señor, que salgamos de este lugar con los brazos en alto, Señor. Reconfortados, fortalecidos, Señor, sintiendo tu abrazo, Padre, y tu voz diciéndonos: estoy con vos, hijo, estoy con vos, hija. No te he dejado solo, sigo caminando al lado tuyo en cada circunstancia que estás atravesando. Oramos estas cosas, Dios, con la convicción de que nos has escuchado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, el mensaje de hoy, estamos en la serie Fe cuando nada tiene sentido. El mensaje se llama Una fe que trasciende, porque tiene que ver con cuando nuestra fe se hace evidente a los demás. No solo a partir de lo que yo digo, sino a partir de la forma en la que vivo, ¿sí? Nosotros no podemos decir: creo en esto, pero vivo de una forma opuesta. Eso no tiene sentido, ¿sí? Eso no tiene lógica. Y en mi opinión, es uno de los problemas más grandes que nosotros podemos ver en este tiempo, en nuestra sociedad, pero también en la iglesia, ¿sí? Hablábamos la semana pasada de que hay falta de arraigo, hay falta de convicciones, hay inestabilidad muchas veces, hay inconstancia en lo que hacemos, hay inconstancia en nuestra relación con Cristo. Y vemos cómo se nos hace difícil a veces vivir de una forma que sea un reflejo de lo que nosotros creemos. Vivimos tiempos en donde hay mucho discurso y poca acción, ¿sí? hay mucha religiosidad y poca práctica. Somos expertos en la teoría, pero cuando se trata de aplicarlo en nuestro día a día, nosotros le quedamos debiendo a la iglesia, a la sociedad, a nuestras familias, ¿sí? Y la pregunta que nos hacemos hoy, ¿sí?, que nos desafía a nosotros, es analizar cada uno de nosotros: ¿realmente yo creo en lo que digo que creo? Porque una fe genuina lo que hace es activar un comportamiento de absoluta confianza y dependencia en Dios, que se nota en lo que nosotros hacemos. Pienso en los apóstoles, ¿sí? Estos hombres que fueron testigos del ministerio de Cristo Jesús. Ellos creían en Cristo resucitado, estaban convencidos de que era el Hijo de Dios, el Mesías que vino a salvar el mundo. No tenían vergüenza de reconocerlo como su Señor, aun si eso les costaba la vida. Ellos no solo decían Jesús es mi Señor, sino que vivían como si Jesús realmente fuera su Señor. En nosotros a veces como que no hay relación entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿sí? Entonces el otro día estaba pasando canales, creo que ya les he dicho muchas veces que en mi tiempo libre paso canales, ¿sí? Y estaba viendo un reportaje sobre una organización que se dedica justamente a llevar comida a personas en condición vulnerable, ¿sí? Y estaban haciendo un trabajo maravilloso, ahí podía ver lo que hacían, tenían programas de ayuda social, eran gente amable, generosa, se miraban muy buenas personas. Pero la particularidad de esta organización o de este grupo es que ninguno de ellos era personas de fe, y ahí lo mencionaban abiertamente. Ellos decían: no somos parte de ningún movimiento espiritual o religioso, y se ve que estaban interesados en que eso quedara claro, ¿sí? Porque eso es lo que muchas veces la sociedad quiere. Ellos dicen: nosotros podemos hacerlo, tú no necesitas la iglesia, tú no necesitas un Dios. Yo estaba mirando este programa y me preguntaba, como iglesia, como cristianos, ¿sí?, ¿en qué nos diferenciamos nosotros de ellos, ¿sí? ¿Cuál es el impacto de la iglesia y del cristiano en la sociedad si ya hay muchísimos grupos, muchísimas organizaciones y muchísimas personas que se encargan de hacer estas cosas? No es que vayamos a dejar de hacerlo, no, seguimos para adelante porque Dios nos ha llamado a hacer estas cosas. Pero creo que la diferencia en nuestra sociedad nosotros la marcamos cuando desarrollamos un estilo de vida que respalda nuestras creencias en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Cuando permanecemos fieles a Dios aún en la adversidad, cuando elegimos ser íntegros en nuestras decisiones aún si nadie nos ve, aún si estoy frente a esa tentación donde yo digo, la verdad es que esto se mira bastante tentador y nadie me está viendo, Dios nos está viendo. Cuando nosotros permanecemos íntegros allí, demostramos un estilo de vida que es coherente con nuestras palabras. Cuando permanecemos firmes en nuestras convicciones ante la presión social, porque hay presión allá afuera, la sociedad quiere que adoptemos corrientes ideológicas, formas de pensar, maneras de vivir. Cuando nosotros nos mantenemos firmes, estamos siendo coherentes entre lo que decimos y hacemos. Cuando seguimos haciendo lo que es correcto, aun si otros se burlan o nos llaman pasados de moda. Cuando le damos valor a las cosas que tienen valor para Dios: la familia, la iglesia, el matrimonio, la vida. Cuando tratamos a otros con amor, respeto y dignidad, aun si piensan distinto que nosotros, ¿sí? Dice Santiago 2, versículo 14, en la parte A, la Nueva Traducción Viviente: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? Y está hablando de la salvación, ¿sí? No porque la salvación sea por obras, pero sí, cuando hay salvación, hay obras en nuestra vida que respaldan eso. Y aquí hay un principio importante que nos recuerda que no podemos causar un impacto en el mundo hasta que nosotros, el pueblo de Dios, no estemos dispuestos a vivir a Cristo cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo, cueste lo que cueste. Pero no nos gusta a veces No nos gusta incomodarnos, no nos gusta renunciar, no nos gusta morir a nosotros mismos, ¿sí? Este es el tiempo en que nosotros como iglesia tenemos que despertar y dejar de vivir una fe teórica, casi mística, para empezar a vivir una fe práctica, ¿sí? Una fe que se nota, una fe que trasciende, una fe que impacta nuestra sociedad, una fe que va más allá de las cuatro paredes de nuestra iglesia, ¿sí? Entonces allí, a partir del versículo 5 del capítulo 2 de Habacuc, Dios advierte o menciona ciertas conductas que practican los babilonios o los caldeos y que no van a quedar sin consecuencia, ¿sí? Sí, como hemos venido hablando, Dios va a permitir que Babilonia se levante como nación sobre otras naciones y los va a usar como instrumento para poner orden en el pueblo de Israel que está perdido. Pero eso no significa que Babilonia va a quedar impune por la forma en que han vivido, ¿sí? Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que no pasa por alto la maldad de nadie. Y a menos que haya un arrepentimiento genuino que nos lleve a poner nuestra fe en Jesucristo y a cambiar radicalmente, las consecuencias, nuestros actos van a tener consecuencias. Ahora, mencionamos esto de la justicia de Dios. Quiero abrir un pequeño paréntesis para mencionar algo que es importante y en lo que debemos reflexionar. Y es que, en primer lugar, cuando hablamos de la justicia de Dios, nosotros nos mantenemos libres de la tentación de querer tomar la justicia en nuestras manos, ¿sí? Eso es importantísimo, ¿sí? El saber que Dios es justo a nosotros debe darnos esperanza y paz. Si sentimos que alguien abusó de nosotros, que alguien nos maltrató, que alguien nos humilló, que alguien nos hizo daño, nos lastimó y quedó impune, y nosotros decimos: wow, esa persona, en lugar de estar pagando por lo que me hizo, más bien parece que está prosperando, más bien parece que le está yendo mejor en la vida, ¿sí? No, no pensemos de esa forma, porque tenemos un Dios que es justo, y a menos que se arrepientan y cambien, el juicio de Dios sobre esas personas es inminente. Y ojo, el que haya un arrepentimiento genuino y una convicción de lo que hemos hecho, eso no siempre nos exime de nuestros actos aquí en la tierra. Hay consecuencias por la forma en la que vivimos, ¿sí? Pero la justicia le corresponde a él, no a nosotros. Romanos 12:19 dice: queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. A nosotros nos toca orar por estas personas. Nosotros debemos pedir a Dios que nos ayude a perdonar, que nos ayude a avanzar, a pasar la página, pero no estemos buscando venganza esperando a ver cómo otros pagan. Pidamos que la gracia de Dios venga sobre sus vidas, así como vino sobre las nuestras. Y dejemos que Él se encargue, ¿sí? Eso es lo más sanador que nosotros podemos hacer, ¿sí? Señor, está en tus manos, te entrego esto. Pero en segundo lugar, esto nos recuerda que, al igual que los caldeos, habrá consecuencias si nosotros elegimos continuar viviendo de una manera que no honra a Dios, pensando que nunca tendremos que dar cuentas por las cosas que hacemos, ¿sí? Hay conductas a las que tenemos que prestarle atención y de las cuales debemos apartarnos hoy. Esto es importante y quiero que presten atención. Hay cosas que no pueden continuar más en nuestra vida hoy. Hay cosas que Dios está diciéndonos: necesito que te apartes de eso hoy, necesito que te alejes de ahí hoy, necesito que cambies tu forma de vivir, no puedes continuar viviendo de esa forma, ¿sí? Y en algunos casos, esto podría ser la razón de nuestro estancamiento en algunas de las áreas de nuestra vida, ¿sí? Hay cosas que Dios quiere que nosotros dejemos de hacer ya, hoy, ¿sí? De las cuales debemos arrepentirnos, confesar y pedir ayuda si es necesario, ¿sí? Si el pozo es muy profundo y no puedo salir de allí. Claro, Dios nos ayuda, pero Él también puso gente a nuestro alrededor para que nos ayude en el proceso, y no podemos permitir que el orgullo nos mantenga prisioneros de un pecado, de una conducta, de un estilo de vida, solamente por miedo, por vergüenza de reconocer que estoy pasando por determinada situación en mi vida. Necesitamos salir de ahí hoy, y es lo que Dios espera de nosotros, ¿sí? Dice Habacuc 2:4. Esta es otra versión. Dice: mira a los orgullosos, confían en sí mismos, sus vidas están torcidas. Orgullo es lo opuesto a la humildad y es incompatible con la fe, porque la fe nos vuelve a nosotros dependientes de Dios. El orgullo nos lleva a vivir dependiendo de nosotros mismos. Nosotros necesitamos depender de nuestro Señor. ¿Cuáles son esas conductas típicas de un corazón orgulloso a las que debemos prestar atención y que son opuestas a un estilo de vida basado en fe, que son opuestas a un estilo de vida basado en una fe que trasciende, sí? Voy a mencionar al menos cuatro. Es probable que a lo largo de la palabra encontremos muchas más, pero estas son las que podemos ver en esta segunda parte de Habacuc capítulo 2 y a las que debemos prestar atención. Este era un texto que le decía a Ire durante la semana mientras lo preparaba. Le decía: Ire, quisiera pasar de la visión de Habacuc a la oración de Habacuc y saltarme del verso 5 en adelante, pero si vamos a predicar la palabra, tenemos que predicarla toda, ¿sí? Aunque sintamos el ácido del Espíritu confrontándonos y diciéndonos: necesitas salir de la situación en la que estás. Así que yo espero que esto, Dios me ayude a compartirlo con gracia, y que cada uno realmente analizándose con un corazón sincero y humilde le pueda decir: Señor, examíname y dime qué es lo que debo cambiar y qué es lo que debo mejorar en mi vida, ¿sí? Número uno, un corazón orgulloso que no vive por fe se caracteriza por tener confianza en lo material y amor a las riquezas, ¿sí? Mientras que la vida de una persona que vive por fe se caracteriza por buscar primeramente a Dios, su reino, su justicia, y descansa que lo demás va a ser añadido, el corazón orgulloso se caracteriza por poner su confianza en lo material, y eso se convierte en su objetivo personal. Dice Habacuc 2, versículo 5, palabra de Dios para todos: de seguro la riqueza engaña al orgulloso, él es insaciable como la muerte, pero eso no le saldrá bien. Habacuc 2:6 dice: ay del que se hace rico con lo ajeno y acumula prendas empeñadas. ¿Hasta cuándo seguirá con esta práctica? ¿Sí? Muchos llegan al punto de no solamente estar pensando en cómo aumentar riquezas, sino que se valen de prácticas deshonestas, pudiendo llegar a abusar de otros para hacerse más ricos, ¿sí? Dice el versículo 9 de Habacuc 2: oye tú, que te enriqueces aprovechándote de los demás, con eso solo consigues arruinar tu casa, ¿sí? Este es el típico ejemplo de alguien que cuanto más quiere, más, cuanto más tiene, más quiere, y nunca nada le parece suficiente, ¿sí? Piensan que le están haciendo un favor a sus familias, que se están haciendo un favor a ellos mismos, pero todo lo contrario. Esto no es lo que Dios espera de alguien que confía en Él y que vive a partir de una fe que trasciende, ¿sí? Y ojo también, esto lo menciono, esto es muy importante. No estoy condenando en el sentido saludable de la palabra la prosperidad material. Aquí hemos hablado abiertamente que no vamos a favor de la teología de la prosperidad, que ve el hacerse millonario como único fin en la vida, pero no estoy condenando la prosperidad material. La Biblia no lo hace, y Dios también prospera a sus hijos. Lo que la Biblia advierte es el peligro de poner nuestra confianza en lo material y no en Él, ¿sí? Cuando hacemos de la riqueza lo primero en nuestra vida. Una vida que se caracteriza por fe es alguien que trabaja duro para ganarse el sustento, es alguien generoso que en lugar de quitar da, Es alguien que entiende que si Dios le ha bendecido, es también para bendecir a otros. Alguien que vive por fe es una persona que pone su esperanza en Jesús, no en lo que tiene en el banco, y que sabe contentarse con aquello que Dios ha puesto en su mano hoy, sea mucho o sea poco. Palabras del apóstol Pablo en Filipenses 4, 12 y 13. Sé que la mayoría de nosotros conocemos este texto. Dice: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. Vean qué interesante. Pablo experimentó pobreza en alguna etapa de su vida, pero también experimentó la abundancia y la prosperidad de Dios en su vida. No tenemos que satanizar ciertas palabras, ¿sí? Dice: en cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez, y el famoso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Cristo es el que le da las fuerzas para vivir en cada una de las circunstancias que sea que le corresponda vivir. Y en una sociedad altamente consumista y materialista y superficial, vivir contentos con aquello que Dios nos da tiene impacto en las vidas de los demás, ¿sí? Eso se nota. ¿Quién agradece cuando las cosas no van tan bien? ¿Quién adora cuando la plata no alcanza? Solo aquella persona que hizo de Cristo su Señor y no a las riquezas. Dice 1 Timoteo 6:10, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. ¿Sí? Hay que prestar atención a esto. Número 2, un corazón orgulloso que no vive por fe se caracteriza por usar la fuerza y la violencia como único medio para solucionar los problemas. ¿Sí? Alguien dice: yo soy una persona de fe, pero todo lo soluciona con gritos, todo lo soluciona con violencia, todo lo soluciona a la fuerza, ¿sí? Todo lo soluciona imponiéndose violentamente sobre las demás personas. Dice Habacuc 2:12: hay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. La sociedad allá afuera no solamente es materialista, sino que también es sumamente violenta. Manipulación, intimidación, amenazas como mecanismos para violentar a otros desencadenan en violencia verbal, física, psicológica, sexual. Y pareciera ser que este es el camino que muchos han tomado para solucionar sus problemas, para obtener lo que desean. No saben recurrir a otra cosa que no sea la violencia. Y se ha arraigado tanto en nuestra sociedad que se ha convertido en parte de nuestro día a día, ¿sí? Hay violencia entre las naciones, violencia en las calles, violencia en los deportes, violencia en las aulas, violencia en el entretenimiento, en las películas, en los videojuegos. Y eso lamentablemente es lo que se respira muchas veces en nuestros hogares. La fuerza, los gritos, la imposición por encima del amor, el respeto, la amabilidad. Recuerdo cómo hace algunos años iba conduciendo, iba con Ire, iban mis hijas atrás en el auto también, y salí muy rápido de una calle, casi que no me fijé o me fijé muy rápido, hice una salida repentina para entrar en otra calle, ¿sí? Quizá la maniobra fue algo imprudente, tengo que reconocer lo que sí, que salí muy rápido y no me fijé mucho, pero no generó mayor caos, ¿sí? Pude salir bien y el auto que venía a una distancia considerable. Sin embargo, cuando salí, esa persona, aunque tenía espacio suficiente, empezó a tocar bocina de una manera poco amable, ¿sí? La mayoría saben a qué me refiero. Avanzamos unos cuantos metros y continuaba en la misma actitud. Yo me fijaba por el retrovisor y podía ver su enojo y cómo venía moviendo las manos, insultando y pegado de la bocina durísimo, ¿sí? Veníamos ahí avanzando, cuando llegamos al semáforo, él se pone así al lado mío y, como era de esperarse, bajó su ventana y empezó a insultarme. No voy a repetir nada de lo que dijo, a nadie le gusta que le recuerden a su señora madre de esa forma en ese momento, pero él empezó a gritar cosas bastante fuertes en contra mía, ¿sí? Respiro profundo, empiezo a contar hasta 1,000, porque 10 era muy poquito. Y cuando voy a bajar el vidrio para regresarle las bendiciones que él me estaba dando a mí, siento esa convicción del Espíritu Santo que me dice: no es más violencia lo que nuestra sociedad necesita. Y si queremos marcar diferencia, no es pagando con la misma moneda ni usando la fuerza o la violencia como salida al conflicto, ¿sí? Me acordé además que en la parte trasera del auto llevaba un gran sticker que me identificaba como seguidor de Jesús. Ahí respiré, porque realmente eso no era lo que yo quería hacer. Yo quería decirle otras cosas también a esa persona, pero no era lo que debía hacer en ese momento, ¿sí? Bajé la ventana y solo le dije: discúlpeme, no fue mi intención. No me di cuenta que estabas tan cerca cuando salí, y de verdad le dije: que Dios te bendiga. No tienen idea cómo le cambió la cara a esa persona. Se puso rojo, blanco, verde, no sé de qué color se puso, ¿sí? Se avergonzó tanto esa persona. Yo lo bendije, cerré la ventana y seguí con el camino, ¿sí? Evité un problema mayor que en los tiempos en que vivimos podría haber acabado en cualquier cosa. Ya no sabemos a quién nos vamos a encontrar manejando el auto de al lado, ¿sí? Primera de Pedro 3:9, esta es una paráfrasis, es la traducción Lenguaje Actual, dice: si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Al contrario, pídanle a Dios que bendiga a esas personas, pues Él los eligió a ustedes para que reciban bendición, ¿sí? Cuando nosotros bendecimos con nuestras palabras de corazón a aquellos que no necesariamente nos bendicen a nosotros, nosotros experimentamos la bendición de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Es el amor lo que transforma al mundo. Si Dios hubiera querido salvar al mundo con violencia, no habría enviado a su Hijo a dar su vida en una cruz, derramar su sangre por amor por cada uno de nosotros. Al contrario, Jesús recibió sobre sus hombros la violencia del mundo, y lo único que dijo cuando estaba ahí agonizando fue: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una fe que trasciende es una fe que no paga con la misma moneda. Es una fe que no busca devolverle a las personas lo mismo que ellas nos hicieron a nosotros. Sí, probablemente van a haber consecuencias y hay procesos que no podemos evitar, pero estamos llamados a bendecir a esas personas, a orar por esas personas y no a solucionar las cosas por la violencia o por la fuerza. Eso no es lo que nos identifica como seguidores de Cristo Jesús. La gente no ve nada atractivo en nuestro estilo de vida y en la fe que profesamos, porque nos diferenciamos muy poco de aquellos que no viven por fe. Allí afuera no hacemos otras cosas diferentes, generalmente estamos reaccionando de la misma manera en la que las personas que no conocen a Cristo actúan, ¿sí? Pasamos desapercibidos en la sociedad y a veces impedimos nosotros que la luz de Cristo ilumine a través nuestro, ¿sí? Tenemos que prestar atención, porque venimos acá a la iglesia y ponemos una cara bien, bien bonita, bien espiritual a veces, bien angelical. Decimos: todo va a estar bien, adoramos, alabamos, decimos amén. Pero salimos afuera, una vez que salimos de acá y nos subimos a nuestros autos o al ómnibus, ¿será que somos nosotros quienes insultamos a otros conductores? ¿Será que somos nosotros quienes agredimos física o verbalmente a los miembros de nuestra familia? ¿Será que somos nosotros quienes a veces humillamos a las personas que trabajan en los comercios que visitamos? ¿Será que somos nosotros quienes intimidamos empleados, compañeros de trabajo, para que cedan por la fuerza nuestras solicitudes? Tenemos que estar atentos, ¿No es esa la forma en la que Dios espera que un hombre y una mujer de fe vivan su vida? Nuestra fe tiene que trascender, pero no por las mismas cosas que hace el mundo. Número 3, un corazón orgulloso que no vive por fe se caracteriza por usar el placer y la autosatisfacción como instrumento para obtener sus objetivos, ¿sí? Esto es importante, no tiene que ver solamente con buscar satisfacción para nosotros mismos, dándole placer a nuestro cuerpo con todo lo que nos pida, ¿sí? Fiesta, sexo, drogas, comida, pereza, gastos innecesarios, sino también cuando me convierto en una persona que provoca o incita a otros a caer para mi propio beneficio, ¿sí? Dice el versículo 15: ay de ti que emborrachas a tu prójimo, ay de ti que lo embriagas con vino para contemplar su cuerpo desnudo, ¿sí? Esto es importante porque en esa época el uso excesivo de alcohol, la promiscuidad eran pan de cada día en la vida de los poderosos, y era como una forma de exhibir su poder y decir: a mí nadie me domina, yo soy el que mando, ¿sí? Emborrachaban a las personas y tenían estas fiestas llenas de excesos en todo lo que les podía provocar placer en sus vidas. Hoy no es muy distinto. Vivimos en una sociedad que se caracteriza por la falta de dominio propio. Y esa palabra dominio propio, junto con la palabra disciplina, parece que se desapareció de nuestro diccionario, ¿sí? Hay un discurso de amor allí afuera, pero nosotros sabemos que eso no es amor. El amor genuino, el amor real, demanda renuncia, demanda sacrificio, demanda compasión, demanda empatía, demanda perdón. Y ojo, no siempre se siente lindo amar a otros. Amar a otros no siempre es algo que nos gusta o que nos provoca placer. Solo mira a Jesús en la cruz y deja que Él te cuente cómo se sentía estar derramando su sangre por amor a nosotros, ¿sí? Amor genuino no es algo que siempre nos va a provocar placer o que siempre nos va a acariciar las emociones o el ego y hacernos sentir bien. Amor genuino es una decisión que yo tomo cada día, indiferentemente de lo que reciba de la otra persona, ¿sí? Y hay argumentos ahí como el amor o la libertad, ¿sí? Pero solo son excusas para volvernos permisivos, para vivir en libertinaje y no reconocer que la verdad es que nos hemos vuelto esclavos de nuestros propios cuerpos, ¿sí? Y muchas veces la mentalidad del orgulloso es algo como: no me importa si cae, la verdad es que yo voy a obtener lo que yo quiero, ¿sí? No me importa si ese post con esa foto podría hacer tropezar a alguien, lo que me importa son los likes, las reacciones, los me gusta. No me importa si lo que voy a decir o hacer puede lastimar o ofender a alguien, con tal de salirme con la mía y demostrar que tengo la razón. Ese es el pensamiento de un corazón orgulloso, ¿sí? Y tenemos que aprender a decir que no. Tenemos que aprender a decir que no, no solamente a la sociedad, sino también a nosotros mismos. Yo tengo que saber cuándo decirle a mi cuerpo que no. Yo tengo que saber cuándo decirle no, ahora no. Dice 2 Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿sí? Esa es la consecuencia de alguien que vive por fe, que permanece lleno del Espíritu Santo. Tiene la capacidad por el Espíritu Santo de decir no cuando tiene que decir que no. Pero nos cuesta, ¿sí? Y si el cuerpo nos pide algo, que venga. De por sí se siente rico, ¿sí? Y dejamos o caemos, cedemos ante las tentaciones, cuando muchas veces deberíamos plantarnos firmes y decir: por ahí no es. Una fe que trasciende se caracteriza por saber decir que no cuando necesitamos decir que no. Y cuarto y último punto, con este voy cerrando: un corazón orgulloso que no vive por fe se caracteriza por quitarle a Dios el primer lugar en su corazón. Dime, ¿me ayudas? Ojo con los versículos 18 y 19 de Habacuc 2. Dice: ¿de qué sirve una imagen si quien la esculpe es un artesano? ¿De qué sirve un ídolo fundido si tan solo enseña mentiras? El artesano que hace ídolos que no pueden hablar solo está confiando en su propio artificio. Hay del que le dice al madero, despierta, y a la piedra muda, levántate. Aunque están recubiertos de oro y plata, nada pueden enseñar, pues carecen de aliento de vida. Ojo con esto. No hace falta tener una estatua en casa y arrodillarnos delante de ella para caer en idolatría. Tenemos que pensar mucho en esto, porque los más grandes ídolos no están allí afuera, sino que están acá dentro en nuestro corazón. Tim Keller, un gran autor, predicador también, él escribe que un ídolo es cualquier cosa más importante para ti que Dios. Cualquier cosa que absorba tu corazón, tu tiempo, tus recursos, tu imaginación, tus talentos, más que a Dios, es un ídolo. El mundo está lleno de eso, y nosotros muchas veces también tenemos que estar atentos, ¿sí? Y es un buen momento para preguntarnos, ¿qué está llenando nuestros corazones? ¿Qué está llenando nuestras agendas? ¿Qué está llenando nuestras manos? Que no deja espacio para que Dios ocupe en nuestra vida el lugar que solo a Él le corresponde, ¿sí? Y ojo, siempre me gusta lidiar con la tensión. No es que vamos a dejar de hacer lo que tenemos que hacer y empezar a llevar una vida aislado de todo y de todos, como un monje Shaolin allá en una montaña, así perdidos. No, en Cristo nosotros somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo con el propósito de testificar de Cristo. Eso era lo que Israel no estaba haciendo bien. Por eso vinieron consecuencias. Ellos eran el pueblo de Dios, pero se volvieron a los dioses del mundo. Y Dios quiere en este tiempo discípulos. Discípulos doctores, discípulos científicos, discípulos abogados, contadores, empresarios, maestros, mecánicos, choferes de ómnibus, enfermeros, cocineras, artistas, ingenieros, padres, madres, que a través de su testimonio y de una fe que trasciende, la gloria de Dios llene toda la tierra. A eso estamos llamados nosotros. A eso nos llama Cristo en este tiempo. Habacuc 2:14, así como las aguas llenan el mar, la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. Y es a través de sus hijos, de su pueblo, de su iglesia, cuando viven una fe que trasciende, que la gloria de Dios va a inundar este lugar. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué fe estamos viviendo? Señor, despiértanos. Despiértanos. Esta semana leía con gozo, y ahí va a aparecer la foto, la noticia de la conversión de este cantante de música urbana, Carlos Efrén Reyes Rosado, conocido por su nombre artístico Farruko, ¿sí? Yo no soy muy seguidor de la música de Farruko, pero sé que en este tiempo ha estado así en los top, en los número uno. Mucha gente que conozco sigue su música, y por medio de mis hijas me enteraba de la noticia, ¿sí? En medio de su concierto en Miami, a full, a lleno el lugar, ante el asombro de miles de espectadores, se paró al frente de ellos y no solo reconoció cómo, a pesar de su éxito, a pesar de su dinero, a pesar de su fama, seguía sintiéndose vacío por dentro. Carlos no pudo llenarse con plata. Carlos no pudo llenarse con fama, no pudo llenarse con drogas, no pudo llenarse con sexo. Pero además allí enfrente pidió perdón por las letras de sus canciones y reconoció abiertamente su conversión. Dijo Carlos: hoy puedo decir que sí, que lo logré, que me va bien, que he logrado muchas cosas. Tengo todo el éxito del mundo materialmente. Tuve la canción número uno del año, pero les digo algo, yo por las noches lloraba. Yo por las noches me sentía vacío. Yo siendo el número uno, teniendo los mejores carros, teniendo todo, yo no podía ver a mis hijos. Dice, sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano, porque el amor empieza por el perdón. Y a mí esto me desafía, sí, me reta. Este hombre tiene el valor de poner en riesgo sus contratos, su popularidad, sus recursos, pero se para al frente con valor de un estadio lleno y decir: Cristo es mi Señor. A nosotros nos toca orar para que un hombre como este se mantenga firme en el camino y Dios lo use para sacudir a las nuevas generaciones, pero sacudirnos a nosotros como iglesia, porque a veces nos da miedo renunciar a algo por causa del nombre de Cristo. Nos da pánico morir a algo simplemente por exaltar el nombre de nuestro Señor, ¿sí? Me preguntaba, ¿y nosotros que somos el pueblo de Dios, que somos los que tenemos que hablar de Dios, que no siempre tenemos tanto que perder más que ganar algunas críticas, que se supone que llevamos una vida de fe que trasciende, seguimos aferrados al orgullo muchas veces, a la vanidad, a los placeres, a lo trivial, sí? Y nuevamente me preguntaba, ¿será que realmente creemos en lo que decimos que creemos? ¿O nos hemos convertido en puro discurso? Dice Juan 5, del primera de Juan 5, 4 y 5, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad, y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios, porque hemos puesto nuestra esperanza en Jesús, y Jesús en la cruz ya venció y ya ganó por cada uno de nosotros. Esta es la vida en fe que Dios espera de nosotros. No es andar decretando, atando, pactando, desatando, arrebatando, peleando con demonios y sobre espiritualizando todo. Dios espera que nuestra fe cuente, que marque una diferencia en el mundo y que se note en la forma en la que nosotros vivimos cada día, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestro hogar, en nuestra familia. No es tan complicado, iglesia. Se trata de que haya una coherencia entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Pero eso solamente se logra por el Espíritu Santo que mora en nosotros, y es una decisión que nosotros debemos tomar todos los días. Les voy a invitar a que se pongan de pie y vamos a cerrar este tiempo orando. Señor, gracias te damos, papá, por este hermoso tiempo que nos das en familia, Señor. Porque podemos acercarnos a tu palabra indiferentemente de la condición en la que estemos hoy, Señor. Podemos experimentar esa gracia viniendo sobre cada uno de nosotros, papá. Y la necesitamos, Señor. Nadie aquí en este lugar podría pararse en este momento, mirar al cielo y decir: Señor, yo no tengo nada que cambiar, todo está bien en mi vida, todo. No, nadie, Señor, no existe esa persona en la tierra, porque el único hombre que ha pisado esta tierra, Señor, libre de pecado, se llama Cristo Jesús y es nuestro Salvador, Señor. Pero nosotros necesitamos tu gracia cada día, Señor. Nosotros, Dios, necesitamos cada día reconocer que te fallamos, Señor. Reconocer que a veces decimos, hacemos, pensamos cosas que no te honran, Dios. Y eso es para alejarnos y salir corriendo y escondernos en lo más mínimo, Señor. Eso tiene que impulsarnos a correr desesperadamente a tus brazos, Señor, y hallar esa gracia que nos transforma, que nos cambia, que nos sana, que nos lleva a confesar nuestros errores, Señor, y que nos lleva a un arrepentimiento genuino, Padre. Yo estoy orando esta noche, Señor, para que nos ayudes a todos los que estamos acá, a los que nos están viendo, a los que nos verán en el futuro, Señor. Para que nos des la fuerza para vivir, Señor, a partir de una fe que trasciende, Señor. una fe que se nota, una fe que impacta al mundo, Señor. Que se note nuestra fe, no solo por esperar confiado tus promesas, no solo por creer en que puedes obrar milagros, no solo por creer, Señor, que para vos no hay nada imposible, Señor, sino una fe que se note, Dios, en la forma en la que vivimos todos los días, cuando hablamos, cuando nos relacionamos con nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. Señor, ayúdanos, Padre, que nuestra fe transforme al mundo, Señor. Que la fe en Cristo Jesús, Señor, cambie a las personas, Dios, y los lleve a poner su esperanza en el único que puede cambiar sus vidas, Cristo Jesús, nuestro Salvador, Señor. Ayúdanos, Dios, a todos los que estamos acá. Si es que hay algo, Señor, a lo que hemos estado aferrados en este tiempo y de lo que hoy necesitamos despojarnos, de lo que hoy necesitamos hacernos a un lado, abrir nuestro corazón, buscar a alguien para hablar, Señor, si es necesario. Ayúdanos, Señor, a tener el valor para hacerlo, papá, y que a partir de ahí empiece el verdadero cambio en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta reunión. Sigue hablándonos, Señor, aun cuando salgamos de este lugar. Que tu palabra siga teniendo ese efecto transformador en cada uno de nosotros, que siga atravesando lo más sensible de nuestro corazón, Señor, y que podamos continuar viéndote obrar en nuestras vidas y en nuestras familias. Te lo rogamos, Dios, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.